Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Betty Zurekin, hoy otra vez en el James Prosit. Kevin Doyle, muy buenas.
Gabón, Ferdinand, qué maravilla volver a casa, ¿eh?
Sí, encima con unos invitados, pero de recontra lujo. Y para matizar la salchicha de los tates y las cervezas que nos vamos a tomar.
Y se les ve buena cara a todos, ¿eh? Han tenido buenas vacaciones, parece, ¿eh?
Sí, sí, eso es así, ¿eh? Yo miro para todos lados y todo el mundo ha progresado adecuadamente.
Vamos con las presentaciones, ¿no?
Sí, empieza por ahí a tu...
Este que se presente el solo, ¿no? ¿Él anda?
Yo, bueno, pues Gabón. ¿A que soy más guapo que la temporada anterior?
No.
Que sí, hombre, que no, sí. No. Se me lo dicen todas.
Roncas
sí.
Menos, ¿no?
Claro.
Fer, ronca menos.
He tenido un éxito...
No me hagas acordar de los ronquidos de mi Holanda. Qué barbaridad.
¿Y cuándo vamos a Roma?
Yo contigo no voy a ningún lado. Vamos a confesar que tuvimos que compartir una habitación en un hotel cuando fuimos a la final de Copa.
Y fue muy duro, ¿verdad?
Muy duro, sí. O sea,
¿y no encontrabas los tapones?
No encontraba los tapones por ningún lado. Fue tremendo eso, pero bueno.
Pero ya, bueno,
te perdono bien. Porque éramos del Atleti. Y
porque ganamos la Copa.
Porque habías ganado lo demás.
Habíamos ganado, porque si no ya
porque
sería...
Si no, si llegamos a perder esa final de Copa, me tiras por la ventana. Aunque nos daba la piscina, ¿eh? Igual hago esto, ¿cómo se llama? El balconing.
No me des idea porque te tiro por la ventana seguramente. David Salinas Armendari, muy buenas.
Gabón.
¿Qué tal?
Pues muy bien, encantado de estar con tanta gente y tan buena.
Bueno, hoy hay muchas cosas de las que tenemos que hablar así en serio. Fernando San José, muy buenas.
Gabón, muy buenas.
¿Todo bien?
Todo fenomenal.
Estoy morenito
y con todas las pilas cargadas para una temporada... en todos los sentidos, que esperemos sea muy buena y no faltará ilusión para ello.
Bueno, vamos a ver, las pilas cargadas me parece que las tenemos todos, menos el Atleti, porque de verdad la pretemporada fue un desastre y estos partidos, no sé, 4 puntos de 12...
¿Pero seguimos en pretemporada o ya no?
No, pero que eso, estamos hablando de las pilas, ¿no?
Ya.
Yo, Fer, a ver, desde la calma ya, el otro día me fui muy enfadado a casa... porque lo que no puedes ganar en 90 minutos no lo puedes perder nunca en el descuento, y de esa manera es fútbol, cara a cruz, y tocó cruz con un error grosero. Luego analizaremos y repartiremos responsabilidades porque se está hablando mucho, pero yo ahora la lectura desde la calma no la hago tan negativa, sobre todo viendo los últimos dos partidos, Valencia y Atlético de Madrid. El equipo mejoró mucho, que no era difícil viendo el partido del Getafe y el del Barça. Pero esos dos últimos partidos yo sí que empiezo a ver ya cosas que me gustan del Atleti. Creo que ya le empiezo a reconocer, sobre todo la presión, sobre todo la intensidad. Hemos generado ya pues más ocasiones y ya no me queda ese sabor malo, evidentemente, del Getafe y del Barcelona. Creo que vamos en línea ascendente y voy a ser optimista de cara a la vuelta del parón. Creo que se va a notar, y el partido del Atlético de Madrid nos quedamos todos muy mal por el resultado. Pero a ver, el Atlético hizo cosas bastante interesantes ante un rival rácano, ¿no? Rematadamente rácano, con 200 millones de euros invertidos, ¿eh? O sea que yo creo que la lectura para mí no es tan negativa. Sí que la puntuación todos nos quedamos con ganas de más, pero la lectura yo no la voy a hacer tan negativa, ¿eh?
Bueno, yo me traigo también a la pretemporada. Nos metieron como 14 goles, una cosa así. Tenemos 4 puntos en 4 partidos. O sea, eso no sé, yo no sé las sensaciones que puedes tener tú, Kevin, pero para mí no son buenas. Es verdad que se puede perder, se puede ganar en el último minuto, tuvimos la mala suerte, el empate hubiese sido lo justo, ¿no? Sin más, tampoco fue un partido extraordinario, ni de ellos ni nuestro.
Sin duda, yo creo que hay un problema de reconocimiento del equipo, ¿no? El reconocimiento de ellos mismos. El año pasado sabíamos quién jugaba y a qué jugaba. La pretemporada, en mi opinión, ha sido muy rara, porque no veías un equipo reconocible ni en nombres ni en tipología de juego. Y creo que iniciamos la temporada exactamente igual, quizá con nombres con más lustre y prestigio, pero la verdad es que sigo sin reconocer del todo al Atleti. Y para mí hay un componente importante, y es que hemos ambicionado mucho el año pasado. El año pasado nos creímos que podíamos volver a aspirar, que es lo que el Atleti tiene que hacer siempre, a lo más alto. Y también nos damos cuenta que cuando fallan algunas líneas, el equipo hace aguas. hace aguas en comparación con el tipo de juego que queremos y que hemos visto el año pasado en momentos puntuales. Entonces, por esa razón, a mí me parece que todavía no carbura adecuadamente, que no tenemos el peligro que teníamos, la rapidez real con una llegada efectiva, de jugadores que todavía no le reconocemos. Bueno, parece que Sancet está mejorando, lo cual es una gran noticia, pero el tener jugadores que no están metiendo goles como metían el año pasado con tanta facilidad, pues hace que el equipo no lo veas igual. Ha habido algún cambio, alguna incorporación, y si bien es cierto que en la defensa no hemos encontrado los titulares ideales todavía en un estado de forma fundamental, que eso nos ha costado goles. Es verdad que tampoco llegamos como llegaba Guruceta, pero no llegamos como llegaba Guruceta porque no llegamos a Guruceta como antes, ¿no? Entonces, podemos volver a recuperar, pero es urgente que lo recuperemos, porque la Liga no perdona bajones y los baches suelen pasar acontecidos ciertos partidos, ¿no? Al principio, si queremos aspirar a repetir una temporada como el año pasado. Creo que hay posibilidades y la temporada va a ser larga por todas las competiciones.
Yo no lo veo tan pesimista como lo estáis viendo vosotros. Yo creo que de los cuatro partidos se puede poner perfectamente una línea entre los dos primeros y los dos siguientes. Es verdad que el equipo no hizo una buena pretemporada, faltaban muchos jugadores y los dos primeros partidos fueron decepcionantes, el de Getafe en casa y el de Barcelona. Pero yo creo que los dos partidos de casa, tanto el de Valencia ganándolo como el del Atlético de Madrid perdiéndolo, el equipo ha cambiado, ha vuelto a demostrar chispa. Ese equipo que desde el segundo uno se le ve con fuerza, que va por el partido. A mí no me decepcionó como equipo tampoco en el partido del Atlético de Madrid. Sí es verdad que hay jugadores, como dices Fernando, que todavía no han cogido el ritmo, pues como Iñaki Williams, como Guruceta, y nos faltaba ese dominio tan grande que tuvimos, tanta posesión frente al equipo colchonero, pues crear más situaciones de gol, que la verdad es que creamos muy pocas. Pero a mí el equipo me ha gustado, tanto el día de Sevilla, el del Valencia como el de Atlético de Madrid. No me he quedado con mal sabor de boca, obviamente me quedo con muy mal sabor de boca de cómo acabó ese partido, claro, por ese error grosero que tuvimos. Pero yo no soy tampoco tan negativo respecto a estos cuatro partidos. Ahora viene este parón, estamos en medio del parón, tres partidos en principio asequibles, Leganés, Las Palmas, Leganés fuera y Celta en casa, y desde luego ahí el Atleti tiene que hacer acopio de puntos para que no nos empecemos a poner nerviosos, porque luego viene un carrusel tremendo de partidos desde Roma, etcétera, con lo cual esos tres partidos después del parón para mí son importantísimos.
Pues sí, yo estoy de acuerdo con lo que decís, ¿no? Lo que pasa es que a mí me preocupa, porque todo esto es una locura, lo que está pasando con el fútbol, o sea, es que no tiene sentido. Después de la Roma, que es, ¿no?, ya en Europa League, en una semana tiene que jugar contra el Sevilla, contra el AZ Alkmaar y el Girona. En una semana. Que son cada tres días.
Tengo el dato, es una locura. Aquí, pero tengo el dato aquí. Vamos a jugar 7 partidos en 22 días. O sea, al final ese es el dato.
Es una locura.
Es una pasada. Pero estoy de acuerdo con David, y lo he dicho yo en la introducción, en el sentido de que yo por eso no estoy tan preocupado, porque las sensaciones en estos dos últimos partidos yo creo que vamos reconociendo un poco más al equipo, pero que no se nos olvide que la temporada pasada, después del partido contra el Madrid que perdemos, el equipo estaban ya como aviones. Teníamos a los Williams como aviones, teníamos a Guruceta, teníamos a Galarreta, que la mejor noticia es que está empezando a entrenar. O sea, que recuperar a un jugador tan fundamental como Galarreta también nos va a dar mucha vida. Por dentro ha habido oportunidades como Jaure para verle más, que creo que es la nota también positiva de estos cuatro partidos, verle a Jaure que puede participar más. Pero en líneas generales yo creo que también el tono físico lo vamos a recuperar seguro, y yo soy optimista de cara a ver al Athletic de la temporada pasada a la vuelta del parón.
¿Cómo lo ves, Íñigo?
Hombre, están comentando que hay gente que todavía no ha cogido el ritmo, ¿no? Como Nico Williams y tal. Bueno, yo no voy a volver con lo recurrente, ¿no? Con Vesga ni con Lecue, ¿no? Pero porque esos son los artífices de la cagada, perdónenseme la expresión, del último minuto, ¿no? Pero bueno, la temporada pasada cerramos con una frase y esta temporada vuelvo a abrir con ella. Es decir, vamos a jugar 3 competiciones. Estás diciendo que se va a jugar 7 partidos en 22 días. Ya verás cuando empiece la Copa. Entonces, claro, el otro día estaba con unos amigos hablando, oye, ¿qué hacemos con la Copa? Hombre, a ver, mira, ya sacamos la gabarra, ya fuimos a Roncar, a Cáceres. Yo me centraría en Europa. Es un título que no tenemos. La final es en San Mamés, sería precioso. Y yo me centraría más en Europa. A ver, tenemos a la Roma, luego tenemos a 2 turcos y a 1 búlgaro. Yo creo que es bastante asequible, ¿no? Por lo menos esta primera fase. Entonces, pues digo eso de fuera, eso cuanto afuera. En casa para mí es un poco más complicado, los que nos ha tocado, pero bueno, tampoco es para nada tan difícil. Fíjate a los nuestros primos del otro lado del peaje, la mala suerte que han tenido en el sorteo, ¿no? Entonces, pues bueno, joder, yo no lo veo mal y mi objetivo sería ese. Por supuesto hacer puntos para estar también el año que viene en Europa, pero ir a por todas con esta Europa Liga.
Lo que sí que hay que asumir la realidad de este fútbol, de estos calendarios, de todo lo que está pasando. Todos los equipos tienen que nutrirse de muchos jugadores por lesiones y por todas las cosas que pasen. A mí me parece que la llegada de Núñez también es lógica, él u otro central, porque si no, no se podía compensar del todo la plantilla, ¿no? O sea, y son cosas totalmente trascendentes. Hacemos una pausa publicitaria y volvemos enseguida.
Infosegur, protegemos lo que más importa dentro y fuera del campo. Así como el Athletic Club protege su portería, nosotros protegemos lo que más valoras, ya sea tu hogar, tu coche o tu negocio. Confía en nosotros para asegurar lo que más te importa. Más información en infosegur.es. Infosegur, tu seguridad, nuestro gol.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
Si te gusta disfrutar del buen pescado, Asador Restaurante Parrillas del Mar es tu lugar. En Bilbao, Juan de Ajuria Guerra número 7. Disfruta de nuestros pescados a la parrilla, besugo, rey, rodaballo, lubina y mariscos como langosta, bogavante y cigalas, entre otras delicias del mar. Mención especial también a nuestros entrantes originales como la ensaladilla de buey. Si quieres comer bien en un ambiente de lo más acogedor, ven a Parrillas del Mar.
Bueno, seguimos hablando de lo que decía antes de la publicidad en cuanto a la diferencia que hay entre las épocas del fútbol y todas las cosas que están pasando, siempre con un sentido comercial y de pasta por todos lados. Y bueno, los clubes se tienen que adaptar y a mí lo que me interesa es que el Atleti se adapte y bueno, que tenga elementos y fundamentos como para seguir estando en la cresta de la ola como pasó la temporada pasada, ¿no? Con la Copa.
Es lo que queríamos, ¿no? O sea, queríamos estar en Europa, sabíamos que el formato ahora va a ser muy exigente con más partidos de los que se jugaban antes. Estamos en la Supercopa y eso también se nos olvida, que nos va a suponer un mes de enero de mucho, solamente entre viajes, no sé si jugaremos uno o dos partidos, ojalá.
Eso yo no iría a la Supercopa, yo no iría.
Bien, pero con independencia de eso, es
hay
una exigencia
por tu parte, sí, es que la localización.
Sí, claro. Es una exigencia añadida. Entonces, luego decías de la Copa. Bueno, la Copa tiene la virtud de estar en Europa, tiene la virtud añadida de que vamos a entrar, nos vamos a librar de esas dos rondas previas que siempre suponen también un desgaste. Jugar con equipos menores pero en sus campos, vamos a entrar directos en octavos, con un sorteo un poco favorable podemos
estar en cuartos.
Entrar en cuartos casi por la puerta de atrás, entonces la copa es nuestro torneo.
Yo por eso, mira, voy a entonces, empezar...
No hay por qué renunciar a nada.
Voy a empezar la temporada una vez más en desacuerdo con Lambda, que me encanta. ¿Por qué? Porque la copa, es nuestra copa. O sea, te quiero decir, vamos a entrar en octavos. La copa vamos a jugar el año que viene. O sea, te quiero decir, eso hay que aparcarlo. La Europa League yo no lo veo tan factible. Sobre todo, la clave, partidos de casa. Si analizamos los rivales, yo creo que en casa sí son rivales a los que se les puede hincar el diente tranquilamente, y lo digo así, y no echado para adelante, pero yo creo que son partidos en los que se puede ganar. Las salidas son muy complicadas, sí. Pero muy complicadas. Eso no, no quita que yo creo que sí nos podemos clasificar. Pero ese es el primer objetivo. A mí la gente que está hablando de que la final es a mes hasta me empieza a encender ya. Porque, de verdad...
Yo creo que tenemos firmar un acuerdo ahora. ¿Os acordáis de lo de la gabarra que decíamos que no íbamos a hablar pues hasta que no se jugara la final del tema gabarra?
Pero David,
pues no, yo pondría aquí un papel para que firmáramos todos de no hablar de la final en San Mamés de la Europa League.
Pero David,
a partir de
la gente
este momento,
cree como se va a jugar, la gente cree que como jugamos la final en San Mamés, ahora la vamos a ganar. A ver, que el Athletic lleva 6 temporadas sin entrar en Europa. Lleva muchos años sin conquistar un título de ese calibre. Bueno, ¿hemos ganado alguna vez algo en Europa? Os hago la pregunta.
Hemos estado cerca.
Vale, dos hemos perdido finales, ¿de acuerdo? Entonces, porque se juegue este año 2025 en San Mamés, ¿la vamos a ganar? Vamos a ser humildes. El Alobajini, esa es la clave.
A ver.
Partido a partido, Europa League, disfrutarlo a saco y luego ya se verá.
Yo creo que, mira, cuando decimos esto de que no hay que hablar de... No había que hablar de la gabarra porque traía mala suerte, pero hay otros que dicen... Invocasteis tanto la gabarra que al final se salió la gabarra. Es decir, que hay versiones para todos los gustos, ¿no? Pero yo sí quería decir sobre la Supercopa que yo sería... si hemos quedado que éramos unique in the world, ¿no? Unique in the world. Suena... El acento londinense tengo, ¿no? Vamos a ser también unique in the world en esto. Es decir, no vamos a participar, no vamos a hacer sport washing y no vamos a blanquear a un régimen, a una dictadura, simplemente que el sport washing es el blanqueamiento mediante el deporte, organizada por un presunto corrupto como Luis Rubiales, en connivencia con otro presunto corrupto y jugador inactivo cuando lo organizó, que es Gerard Piqué. Y encima, ¿vamos a ir a participar? Fíjate, incluso si la ganamos, vamos a cobrar menos
que el que gana.
Que el segundo y el tercero.
Sí, eso está estipulado. Pero bueno, sí.
Habrá tiempo de hablar de eso.
Bueno, sí, pero a ver. La cara no nos puede pintar.
Pero Íñigo, hay que ser posibilistas.
Pero siempre, alguna vez en la vida, hay alguien, siempre hay una persona que por primera vez dice a esto no.
Pero tú sabes que eso no va a ocurrir.
A la esclavitud, no. Hubo uno que dijo. Otro dijo, no se pueden tirar cabras por un campanario. Pues siempre tiene que haber una persona que sea la primera en decirlo.
Íñigo, que te compro el discurso, pero tú sabes que eso, no va a ocurrir. O sea, el Athletic ha ganado una Copa del Rey y va a ir a la Supercopa.
Pero por 1.600.000. Pero eso además es un maltrato a la FIFA. No, a mí no me puedes poner
un campeonato. Y el Athletic ha ganado del Generalísimo. Y nos quedaba otra que ir allí delante del Patas Cortas y que nos diera la copa un dictador.
Puedes hacer alguna...
A ver quién era el guapo que no iba.
Con el Generalísimo.
En fin, no quiero comparar.
Esto es voluntario.
Yo estoy de acuerdo con tus críticas, acabo muy pronto, pero creo que hay vías intermedias. Cuando venga ese momento, vamos a ir poco a poco, cuando venga Navidad y empecemos a hablar de la Supercopa, pues el Atlético puede tomar gestos.
Cuando vaya a una asamblea de socios relacionados
con el fútbol femenino, puede hacer alguna propuesta de que el equipo femenino juegue algún partido allí. O sea, poner un poco tiene en el disparadero a la Federación Española, David, que es la que está consintiendo todo esto. Pero yo creo que hay vías intermedias para participando poner el sello del Athletic. Habrá ocasión de proponer cosas, por supuesto, pero habrá que ir.
Pero en Navidades no. Ahora el club tiene una herramienta de la que se dotó con la reforma de estatutos, como es la consulta ante los socios, es decir, y yo en la asamblea de compromisarios voy a plantear que por favor hagan una consulta a los socios, a ver si se quiere ir o no se quiere ir. Yo creo que la asamblea es soberana.
Es democrático lo que plantea Íñigo, pero también no podemos olvidar la representación institucional de Athletic en el ámbito deportivo. Yo no sé por qué tenemos que renunciar, por un problema que estoy de acuerdo contigo, en poder tener un título como la Supercopa, porque este club merece lo más. Pero el debate social y además la mayoría me parece que es esencial. Estoy de acuerdo contigo que hay muchas más cosas que someter a consideración.
Esa copa no puede entrar en las vitrinas del Athletic Club porque es una copa manchada con sangre.
Bueno, ahí hay distintas opiniones y yo respeto la tuya, pero en cualquiera de los casos lo que hay que forzar a la federación es a que esto termine cuanto antes y si pudiera ser este mismo año. Pero es una vía institucional que tiene que ejercer el club. Yo, la de no acudir a representar al Atleti en una competición como esa, no, a mí personalmente no me parece la mejor. En cualquiera de los casos, centrándonos y recuperando otra vez el capítulo deportivo, creo que es un año muy ilusionante, pero un año muy complejo. Estoy de acuerdo en que el ADN del Atleti es jugar la Copa. yo no estoy siendo negativo. Habéis hablado que bien, bueno, habéis hablado varios, que no, soy más optimista, ¿no? Yo siempre soy optimista y sobre todo creo que al equipo hay que exigirle lo máximo. Y esto lo he dicho muchas veces. A veces tengo la sensación de que nos conformamos con que lo den todo. Bueno, yo creo que no. Yo creo que estamos ante una oportunidad de volver a ratificar los esfuerzos y éxito del año pasado sin olvidarnos de la complejidad cuando termine el año y valorarlo en su justa medida. La Copa no podemos renunciar. La Europa League, pues vivimos un momento en el que durante un tiempo el año pasado soñamos con entrar en la Champions y casi nos ha parecido poco la Europa League en ese sentido. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que la temporada es muy larga, muy dura y que nuestro mayor rival somos nosotros mismos, que podemos mantener un fondo de armario y un once inicial suficientemente competitivo, que nos respeten las lesiones. El año pasado hablas de Unai Núñez. Bueno, esperemos que el Unai que veamos sea muy diferente al que vimos. Yo tengo muchas dudas, pero desde que se le ha fichado es uno de los nuestros y asumo todo el apoyo. Quizá yo no lo hubiera traído. Pero en cualquiera de los casos, esperemos que asuma su rol, asuma el rol que le hizo salir, yo estaba en la junta directiva, que le hizo salir de Atlético porque él consideraba que tenía que ser titular. Hubo dos jugadores que estaban discrepantes de su posición y creo que eso no es bueno para el vestuario ni para el club. Pero rehabilito la condición de jugador nuestro y espero que Unai nos dé lo que es capaz, porque no es mal jugador. Y desde luego viene como suplente, que se gane la titularidad. Pero el año pasado tuvimos menos partidos y jugamos solo con tres centrales. Hemos hecho, y Valverde ha hecho esfuerzos para conseguir cubrirlo. Yo creo que Valverde tiene que apostar también un poco más por lo que tiene debajo en el Bilbao Athletic. Yo no quiero demonizar a Íñigo Avesga y Alecue porque han dado muchas alegrías. Creo que están donde están porque alguien les pone. Quizá están sometidos en este momento a una presión ambos dos que quizá necesitaran salirse del foco un poco, porque creo que San Mamés cuando empieza a murmurar hace también que haya ciertos jugadores que no puedan dar lo mejor posible. Tienen las posibilidades en ventajas y en limitaciones que todos conocemos, pero yo desde aquí rompo una lanza en favor de ellos como jugadores del Athletic. Pero el discrepar está también, hombre, en la democracia.
Es de sobra sabida. Yo también, con todos los respetos, vamos, yo creo que Vesga juega en primera división porque es del Athletic Club. Es decir, que esa es mi opinión, con todo el respeto. Y lo del Ecue también es más que criticable y el run run en la grada se oye el run run. Yo lo oigo alrededor. Es decir, que no me lo invento. El ruido ese que hay, hay ruido.
A ver, bueno, siempre ha habido, siempre ha habido muñecos, siempre ha habido.
Pero que ya sabes que las opiniones ya las hemos advertido otras veces. Yo creo que Vesga es un jugador de club, como lo es Íñigo Lecue. Sí, yo sí, creo es. Que tiene sus virtudes y sus defectos, como todos. Sí. Siempre en toda la historia del Atlético ha habido jugadores que han sintonizado menos con la grada, porque quizá no tienen esa casta, esa manera de entrar a los partidos que exigimos al carácter Atlético. Vesga. No creo que Lecue. A mí Lecue me parece que es un jugador todoterreno, que ha hecho muy buenas temporadas, que por eso lleva tantos años en la plantilla. El otro día hizo dos errores groseros, pero a mí Íñigo Lecue me parece un jugador perfectamente de primera, ¿eh? Un jugador del Atleti de club, y yo creo que es una opción muy buena para los laterales. Y citaba Fernando el tema de Unai Núñez. Yo creo que es una buena incorporación dentro de lo que teníamos para tener un central más. Creo que como cuarto central mejora, ¿eh? Porque enseguida sale aquello de, no, hay que traer solamente lo que mejore, no, lo que necesitábamos en este momento y pedía Valverde, era un cuarto central. Yo creo que Unai Núñez mejora ese cuarto central que todavía no ha explotado, que podría ser Unai Leguiluz, que creo que ha ido cedido al Mirandés, ¿no? Mirandés. Y me parece una incorporación muy buena para que entre en esas rotaciones que van a ser necesarias. Y luego la otra cosita que has citado, lo de la Europa League. Ahora mismo estoy viendo un banderín que tenemos ahí colgado de Copa de la UEFA final 76-77. Llegamos a aquella final que yo tuve la ocasión, muy la jovencito, Juve, de ver en Samamés, a doble partido con la Juve. Y aquella Copa de la UEFA era de grandes equipos, que eran los segundos de cada liga. Ahora vamos a jugar una Europa League donde están la segunda clase. Pero nosotros partimos, como ha dicho muy bien el presidente Uriarte, del bombo 4, con lo cual ese es nuestro nivel actual. Con lo cual creo que estamos en la competición que nos corresponde.
Bueno, tú estás con la foto ya que ves y yo estoy oliendo el codillo. Vamos a publicidad y después seguimos.
¿Te apetece comer bien en Basauri? Restaurante Venga Va. Nueva cocina, menús especiales a la carta. El mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones y eventos. Venga Va. Careaga Goicoa 111 bajo 14 Basauri. Junto al Bar Orise. Ven y disfruta con nosotros. Venga Va.
Backstreet Lounge Leioa, abierto de lunes a sábado. Comidas y cenas todos los días, nachos, hot dogs XXL, bocadillos, ensaladas y mucho más. Terraza cubierta, zona de sofás y pubs donde tomar un cóctel o una buena copa, batidos, frappés, smoothies y meriendas con tartas caseras. En Backstreet Lounge se realizan eventos privados y celebraciones. Backstreet Lounge, junto al Hotel NH La Avanzada, Paseo Landavarri 3 en Leioa. Reservas en el 94-480-2738.
El restaurante Petit Comité se ubica en un caserío que ancla sus orígenes en el siglo XV y sus propietarios son hijos de José Iraragorri, el Chato de Galdacao, leyenda del Athletic Club y de la selección. Un restaurante ideal para encuentros familiares, románticos y de negocios. La oferta de Petit Comité incluye además, de sus afamados pescados y carnes a la brasa, un menú degustación con productos de temporada y amplia carta de vinos. Restaurante Petit Comité, en Galdacao. Un universo de historia, pasado, presente y futuro.
Bueno, seguimos en tertulia en el Heinz Prosit. Una pena que tengan aquí puestas esas murallas que el ayuntamiento ha puesto para...
Sin duda. Es una pena como negocio y como cliente. Se pierde mucho. Es verdad que hay una obra que vendrá en beneficio de todos, pero transitoriamente no sé si hay algún elemento para poder dar salida a estos negocios, porque es complejo.
Yo no soy técnico, pero vamos, por otro tipo de obras que también se pueden hacer por fases y no todo de golpe. Es decir, que al fin y al cabo...
También es verdad, sí.
No, claro, si te vayan todo para empezar por la otra punta, no, vete haciendo por fases. No lo sé, porque insisto que no soy técnico, pero desde luego parece el muro de Berlín eso. Por mí, podría por lo menos hacer un concurso de grafitis y poner cosas, yo qué sé, del Atleti o del muro de Berlín o cualquier cosa. No, digo ya, de lo cutre que es, por lo menos decorarlo un poco.
Bueno, pues esto es lo que hay y hay que tener paciencia porque son como 2 años de obra y los TATE de verdad que necesitan algún tipo de ayuda porque no es lo que fue siempre, ¿no?
Sin duda.
Esto es un lugar muy emblemático en Bilbao, muy, muy querido por todo el mundo y está así, está un poco escondido y no...
Y desde aquí rompo una lanza que los que han disfrutado de este lugar en las condiciones más plenas apoyemos un poco a la familia también en estos momentos, ¿no? Que,
sí,
que sigue siendo maravilloso por dentro y un poquito de acera queda. Así que todos con ellos.
Patrimonio de Bilbao y...
Y de la humanidad.
No, iba a decir de Alemania, pero por la chicha, pero bueno. Bueno,
Vasco Germán.
Vamos a seguir hablando de la situación esta que tenemos todos. Yo voy a dar mi opinión, ¿no? Ya os he oído a todos y yo estoy de acuerdo con todo lo que se dice o con casi todo lo que se dice. A mí me parece que lo que es importante es organizar una dinámica de entrenamiento, de partidos y todo esto de una manera que sea equilibrada en cuanto a minutos para los jugadores, porque son muchas los partidos, ¿no? Estamos viendo aquí 4 partidos en
22 días.
Sí, esa es una locura. Y las que se vienen también, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se puede gestionar. Jugadores que son más pregnantes y otros que son menos queridos por la grada, por sus prestaciones, hay siempre en el Atleti y en cualquier lado. En todos los equipos, cada uno tiene su propia opinión de todo esto, pero el que manda es el entrenador y el que más sabe, obviamente, es el entrenador que está con ellos todo el tiempo.
¿Cómo se nota que tú eres entrenador y defiendes corporativamente?
No, es
¿cómo
que,
tiene que ser?
Lo digo por sentido común.
Es
sentido común.
Cuando yo...
A mí de todas formas me preocupa, ¿eh? Y lo digo hoy, en septiembre, primer programa de la temporada, a mí me preocupa esos ritmos de partidos. Jugar jueves, domingo, jueves, domingo, jueves, domingo, jueves, domingo. Esta plantilla no está acostumbrada, hay mucha gente joven, quizá falta un pelín de veteranía. Entonces, creo, y ojalá me equivoque, pero me parece que esta temporada nos vamos a descuidar en Liga. Creo que la Liga este año nos va a costar mantener esa velocidad crucero. Creo que vamos a estar un poquito más lejos de lo que estuvimos la temporada pasada. Eso no quita que podamos estar peleando por Europa. Pero creo que nos va a descuidar la Liga. Europa Es que es volver a Europa. Creo que todos estamos muy ilusionados con Europa. Jugar entre semana en Sabamés y que vengan aficionados y que disfrutemos de fiesta, hablando de fútbol, ¿no? O sea, creo que todos estamos esperando a Europa. Y la Copa, lo hemos dicho antes, la Copa siempre va a estar ahí. Pero yo creo que la Liga, lamentablemente, nos vamos a descolgar esta temporada de los puestos de arriba.
Bueno, 40 euros van a ser los partidos en Europa, si vamos, ¿no? Con más el avión, si algún charter, ¿sí? Iremos...
¿40 euros van a costar?
Sí. La entrada, la entrada.
A mí 80 me
pagó. No, 40. Esos 40. Son los de casa.
Los de casa. El abono, 20, digamos. 20. Ah, vale. Sí, bueno, porque... en mi localidad, 80, 4 partidos, a 20 cada uno. Sí. Pero bueno, yo lo que quería hablar es de la Supercopa, que no...
antes de hablar de...
Os habéis puesto...
Inigo Landa, antes de hablar de eso, yo voy a hacer una propuesta. ¿Por qué no hablan? Vamos a hablar en principio, cosa que no hemos hecho hasta ahora, de brotes verdes. Lo que estamos viendo bien del Atleti, de los chavales...
Pero eso iba a hablar.
Los hay.
Sí. Y yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Fernando. Es decir, que al fin y al cabo tenemos pues ese calendario que tenemos. Cuando nos incorporemos a Copa va a ser otra competición más. Yo estoy de acuerdo con Fernando con lo que ha dicho, que Valverde, desde mi punto de vista, también debería tirar un poco más de lo de abajo.
Bueno,
si fondo de armario ya tenemos. Entonces,
Sabemos dosificar. Este equipo no sabe dosificar, Kevin. Y la Liga al final es tan recurrente y es tan larga que es donde más lo notas. Y además donde no tienes la ilusión del partido especial. Hemos vivido ilusiones de la Copa toda la vida.
Y no hemos arrancado bien.
Eso es un poco lo que decía, que luego la Liga lo va cobrando por el camino cuando tu primer bajón es al inicio, ¿no? Entonces, vamos a jugar súper motivados en Europa, vamos a seguir jugando motivados en la Copa.
Yo por eso digo lo de la Liga.
Porque además vamos a llegar a una Copa ya con cierto nivel y en la Liga no puedes jugar con la misma motivación todos los partidos. No por motivación ya solo de los jugadores, que son profesionales y lo van a ejercer, por motivación del día a día, del cansancio, de las lesiones, del agotamiento mental, que también juega en muchos casos en los jugadores, incluso el público no se vuelca todos los partidos lo mismo. Entonces, se nos va a hacer larga la temporada y hay que entenderlo, pero hay que aspirar a todo.
Pero hay fondo de armario, ¿eh?
Lo hay, pero hay que usarlo.
Lo veremos si hay. Yo también desde fuera, viendo la plantilla, yo también digo que sí. Pero claro, es lo que dice Dani Fernando, un poco luego hay que saber utilizar las piezas, darle hoy al chaval, hoy descansas tú... Hoy te sientas Nico, hoy sale Berenguer. O sea, es todos los ingredientes que tenemos, saber utilizarlos bien. Y no es fácil, ¿eh? Y luego las cargas, sobre todo las lesiones, por eso creo que fundamental, siempre, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer Ernesto? Pero esa temporada más, con el pedazo calendario que tenemos por delante.
Yo, Ernesto también, o sea, yo lo he vivido también a nivel mucho más modesto, pero uno siempre quiere, un entrenador siempre quiere salir con lo mejor que tiene. Porque quiere ganar todos los partidos, ¿no? Claro, ese es el problema.
Bueno, pero ya tenemos una prueba. El día del Valencia, que fue el partido más completo que ha hecho el Atleti, el mismo Valverde dijo que se arriesgó sacando a Dama de titular, sacando a Jaureguizar de titular, reservando jugadores para el siguiente partido. Y le salió bien.
No le salió mal. Porque
eso le salió bien, porque Jaureguizar yo creo que ha sido el partido mejor que ha hecho desde... Sí. Bueno, apariciones concretas el año pasado, pero desde el principio ha sido el partido mejor y el que nos ha abierto la ilusión de que realmente hay otra alternativa para el centro del campo con Galarreta lesionado todavía. Sí. Boiro estuvo bastante bien, Adama Boiro.
Muy bien, muy bien.
Tenemos ahí otra opción de lateral izquierdo y luego incluso en los últimos minutos sacó a Javier Martón como otra posibilidad de...
David,
de
el otro día Ernesto Valverde...
Yo creo que se arriesgó y le salió bien, él mismo lo dijo.
Pero lo que empieza a hacer Ernesto Valverde es lo que va a tener que hacer toda la temporada y me parece bien. Y alguno decía, se acaba de empezar, que da igual. Y si hay para una vuelta a la esquina, que da igual. Lo que está empezando a hacer es a usar muchas herramientas que tiene en la plantilla. Es que lo va a tener que hacer sí o sí. Me parece fenomenal que lo haga desde ya.
Él es consciente.
Lo que tampoco tenemos que ser es contradictorios diciendo... este equipo no me gusta, yo sacaría a este jugador, sacaría al otro, cuando Valverde yo creo que ya sabe perfectamente mirar a medio plazo y cuando hay dos partidos seguidos, como ya hemos empezado a jugar estos dos, Valencia y Atlético Madrid, pues sacó unos jugadores frente al Valencia y otros contra el Atlético Madrid. Y eso lo va a tener que hacer continuamente. Y yo creo que Valverde ya lo sabe, sabe que tiene que tener 20 jugadores o 22 activos. Y a mí no me preocupa en absoluto porque lo que está sacando hasta ahora le está saliendo bien. Con lo cual, a ver si luego vuelve Galarreta. Tenemos el tema también de la portería. Con lo cual, yo creo que hay fondo de armario y Valverde sabe que tiene que utilizarlo, sin ninguna duda. Vamos.
Bueno, a partir de ahora, hay 4 partidos en 11 días. El 15 de septiembre en Las Palmas, fuera. El 19, 4 días después, el Leganés, fuera. El 22, 3 días después de esto, el Celta en casa, el único partido que vamos a jugar en casa en esta racha. Y el 26 nos vamos a Roma. Ya arrancamos con la Europa League. O sea que, obviamente, va a tener el equipo muchos cambios en todos los partidos, ¿no? Y en todas las líneas y en todos lados.
Y lo mejor es que yo estoy convencido que a la vuelta vamos a notar ese puntito físico, ¿eh? Son 2 semanas más de trabajo, cargas. Esta semana van a entrenar, luego tienen viernes, sábado y domingo, les van a dar fiesta, me parece bien, que desconecten, porque es que luego vienen, lo que hemos dicho, 4 partidos en 11 días o 7 partidos en 22.
Con muchos
al final
viajes,
es muchísima, con viajes incluidos, cargas y demás.
Y ojo con el calendario y que el Atleti esté muy pendiente de que no nos perjudiquen las fechas de los días y los horarios, porque si el Atleti tiene que jugar siempre los jueves, empezando por el partido de Leganés, que se adelanta y va a ser un jueves, a partir de ahí se supone que todos los partidos de Liga van a tener que ser el domingo a última hora o incluso hasta los lunes no nos vendrían mal. Con lo cual, que no nos ocurra, como en otras temporadas, que cuando hay conflicto de intereses acabamos pagando nosotros, el pato.
A mí me parece, hay que defender los intereses. Todo este entramado me parece absolutamente exagerado. O sea, que no tiene mucha lógica, sobre todo por los jugadores que son personas que van a terminar reventados en cualquier momento.
Es lo que dices tú. Hemos empezado la Liga en agosto, ya hemos jugado 4 jornadas y ahora hay 2 partidos, y debo decir, de la Nations League. Voy a tocar madera, que vengan sanos y que Iñaki se marcha también a jugar. O sea, estando como está el calendario, con todos los respetos, sé que hay que jugarlos y tal, pero Nico ha estado también sin jugar porque estaba cargado, ¿no? O sea, ha estado un poquito resguardado después del partido de Barcelona contra el Valencia, le guardas, y ahora se va a ir a jugar 2 pachangas de la Nations League. Pues a mí esas cosas son las que me dan rabia. ¿Me dan rabia?
Bueno, ahora vamos a ir a publicidad, después vamos a hablar un poquito de las incorporaciones, que quiero saber vuestras opiniones sobre los jugadores que han llegado a la plantilla en esta temporada.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Infosegur, protegemos lo que más importa dentro y fuera del campo. Así como el Athletic Club protege su portería, nosotros protegemos lo que más valoras, ya sea tu hogar, tu coche o tu negocio. Confía en nosotros para asegurar lo que más te importa. Más información en infosegur.es. Infosegur, tu seguridad, nuestro gol.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
El restaurante Petit Comité se ubica en un caserío que ancla sus orígenes en el siglo XV y sus propietarios son hijos de José Iraragorri, el Chato de Galdacao, leyenda del Athletic Club y de la selección. Un restaurante ideal para encuentros familiares, románticos y de negocios. La oferta de Petit Comité incluye, además de sus afamados pescados y carnes a la brasa, un menú degustación con productos de temporada y amplia carta de vinos. Restaurante Petit Comité, en Galdacao. Un universo de historia, pasado, presente y futuro.
Kevin Doyle.
Sí, que me he subido, subido la bilirrubina, ya estoy ya con ganas.
Tienes exactamente lo mismo que nos acabas de decir fuera de micro.
Vale, el otro día Nico Williams da una comparecencia, el 31 de agosto, y dice 4 veces claramente que quiere jugar este año, este año, este año, este año. Yo soy de los que creo que se equivoca. Se equivoca porque me parece que estamos a 31 de agosto y después de la marejada que ha habido en verano, creo que podía haber dicho otro tipo de declaraciones y no encender otra vez las alarmas y poner el culebrón encima de la mesa. Bueno, alarmas ninguna, lo deja claro. Se va a quedar un año. Entonces, Nico Williams da esas declaraciones porque es consciente que ahora va a ir con la selección. Y ahora nos vamos a comer otra vez el muñeco, le van a sacar a Nico ahí a todos los medios nacionales para hablar de su futuro, para seguir engordando un poco su caché. Porque es que le viene bien.
Y eso es que tú sabes y que les has sufrido este verano, van a volver a
alimentar otra vez
el globo, ¿no? De que hay un acuerdo,
le darán un abrazo y le dirán, bueno, lo has dejado muy claro, un añito en el Atleti y luego ¿a dónde vas a ir? Y va a volver a vender
es cierto que el Barça te ha llamado para dentro de un año, tal, no sé qué, y dale, y el Sport, y el mundo de deportivo de Cataluña.
Que le dio
y el
horroroso.
Sí. Le dio él.
Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Kevin, pero no sé si es tanto torpeza de él como
torpeza,
como valentía. Porque vamos a ver, dices, si tú tienes, esto nos ha pasado ya. He hecho un poco la vista atrás. Kepa Arrizabalaga, Ander Herrera, por ejemplo, con todas las diferencias de matices que hay entre uno y otro caso. Tuvieron posibilidad de salir a la primera, no salieron. Uno porque el Manchester United no puso las pelas al principio. El otro porque el Madrid, ¿os acordáis, no? El portero
se echó atrás.
Zidane. Bien. Entonces, renovaron. O sea, en el caso de Kepa, renovó. Y en el momento que renovó, dijo, juró fidelidad al contrato. Y dijo, yo tengo un contrato y hasta el final. ¿Pero qué pasó? Pues que todos sabíamos que había una puerta abierta para que viniera alguien con la tela. Y vino el Chelsea.
Incrementó la cláusula,
a los 80 millones, 70, vino el Chelsea.
80,
bajo ese punto de vista, hubiera sido mucho mejor que Nico hubiera dicho, bueno, yo me quedo aquí y tengo un contrato hasta 2027. Y todo el mundo sabemos que hay un mercado que se va a volver a abrir en invierno y sobre todo en el próximo verano y que tendrá la opción otra vez de marcharse si alguien pone la pasta. Entonces, ¿Ha sido torpe o ha sido muy sincero y nos ha querido hacer ver que se queda, que sepáis que me quedo por un año?
Pero, mira,
¿le conviene eso? Pues estoy de acuerdo con Kevin, no le conviene, pero ha sido sincero.
Pero la sinceridad a veces está sobrevalorada. Es decir, vivimos en un mundo en el cual, ¿quién dice que hace una excelente temporada o una temporada intermedia? Y que las ofertas que ha podido tener este año no las tiene el año que viene.
Vale.
Y que le interesa seguir un tiempo. Yo creo que
Pero Fernando, ¿y quién te dice, además tú que conoces este mundo, que no hay un acuerdo? Porque aquí vamos a quitar las caretas,
Por supuesto.
Se habla mucho de que no se puede negociar cuando tienes un contrato en vigor.
Preacuerdos.
Sabemos que eso es toda mentira.
Es mentira
que los acuerdos existen, Alex Remiro, etcétera. Incluso el Atleti con Robert Navarro, que aquí el que esté libre de pecado que tira la primera piedra. Acuerdos, preacuerdos para temporadas posteriores. Eso ha salido. Por cierto, de Robert Navarro también hablaremos en algún momento sobre si cumple o no la filosofía. Bien, ¿quién no te dice, Fernando, que Nico no tiene un acuerdo? Llámese Barcelona, ojalá no.
Pero por
PSG o Chelsea, para que el año que viene se incorpore. Y entonces él nos hace ver que un añito,
por respeto al
porque
socio,
tiene ese acuerdo verbal o incluso escrito.
Los acuerdos,
¿tú lo descartarías
en este mundo?
No, mira, a mí lo que me parece un poco...
Sí, perdón. Un segundo. Por respeto al socio, yo creo que Nico ha cometido una gran torpeza. El socio no merece escuchar que se queda un año porque me ha obligado mi madre y mi hermana.
Cuando ha cogido el 10 y ha dicho que quiere hacer historia aquí.
Eso. Cuando ha cogido el 10 diciendo que quiero hacer historia...
Como Iker Muniain.
Pero sí, ya, pero es que Iker, con todo lo que la gente pueda decir a favor o en contra, lo ha hecho desde los 16 años. Entonces yo creo que ha habido un exceso por su parte, primero en no posicionarse demasiado y luego en posicionarse en algo que parece que nos está regalando algo. Oye, tú tienes un contrato en vigor, tú has firmado sin ninguna pistola en la cabeza y tú lo que tienes que hacer es
remitirte,
demostrar que estás en las condiciones que el mercado admite, que es o cumplo o pago la cláusula y me libero. Pero a mí es que me ha dejado de hacer ilusiones este año.
Estoy de acuerdo con lo que estás diciendo.
Entonces, para mí es una torpeza, por mucho que sea sincero.
Cuando dices que está sobrevalorada la sinceridad, ojo, yo no quiero decir con eso que ha hecho lo que tenía que hacer.
No,
porque yo hubiera preferido, para la estabilidad del equipo, incluso de él de cara a la afición, que se hubiera remitido al contrato. Y luego todo el mundo sabemos leer entre líneas.
Mira, si tienes la prueba de algodón, sal con un micrófono. Después de un partido, sal con un micrófono, como ha habido casos, y dices, me quedo un año. A ver qué te dice la grada, a ver quién silba y a ver quién aplaude.
Eso
porque
no.
Estoy con Fernando, eso es una falta de respeto al socio de Peapa, vamos.
Mira, yo lo que entiendo de todo esto, me parece una situación muy, no muy bien llevada por por nadie, ¿no? En general, con lo que pasó. Nico se queda un año, no quiere subir la cláusula para que se pueda vender después. O sea, eso
no quiso
denota
subirla por en eso, la anterior renovación.
Por eso. Y eso denota que tiene algún convenio con algún otro club. Eso está claro. Que no creo que sea el Barcelona, pero sí puede ser de Europa y cosas así, ¿no? Entonces,
no sé si el Barcelona está ya en posición de poder firmar un convenio, porque igual no lo puede cumplir.
Claro, sí, tiene las palancas ya un poco...
Espera.
Entonces, yo creo que es lo que tendría que hacer desde un punto de vista nuestro. O sea, en principio el Atleti tiene que tener una plantilla de jugadores con una disciplina ética, más allá de lo que es el fútbol. O sea, los jugadores tienen que saber lo que tienen que decir, cómo lo tienen que hacer y todo lo demás. Eso me parece, el jugador Atleti tiene que tener valores deportivos y empatía con la afición y con todo el mundo. Eso es lo que yo creo, ¿no? Espera, termino. Entonces, Nico Williams tendría que ser sincero con todo este tipo de cosas y decir, bueno, si me quieren llevar a mí, yo me voy a quedar un año. Vamos a subir la cláusula y que el Atleti recoja parte de todo ese tipo de situación. No lo va a hacer, porque de hecho está claro que no lo va a hacer. Pero eso es lo que tendría que hacer, y si se quiere ir, ¿no? Porque fue formado aquí, por todas las vivencias que tuvo desde crío aquí.
Por eso le ha dado todo aquí.
Claro, por eso, ese es el tema. Ese es el tema. Él tiene... no es obligatorio, pero sí que es
ético
hacer ese tipo de cosas. Su hermano lo tiene, y su hermano lo está también le está ayudando a salir del
Fer, pero bueno, él también te puede decir que él ha renovado para eso precisamente, para dejar dinero cuando se marche. O sea, él no tiene por qué guardar. Todos nos gustaría que se suba la cláusula, pero bueno, él ya tiene una cláusula y él habrá dicho, bueno, yo por lo menos cuando me marche voy a dejar pasta,
no,
porque se podía haber ido libre.
No es que ha renovado, tiene 3 años de contrato.
Sí, pero
o sea, quedamos que no.
Mira, yo una cosa rápida y darme 30 segundos. Nico Williams es consciente que da su primera comparecencia después de toda la marejada. Él sabe en todo momento el discurso que trae desde casa aprendido para decirnos cómo está. Entonces, él dice 4 veces, un año, un año, un año, un año. Él claramente está diciendo lo que siente para que lo tengamos presente desde hoy. ¿Cuál es el problema? Que el fútbol es hoy. Nico puede hacer una temporada discreta y dentro de 2 semanas vuelve a hacer un partido malo y la gente igual empieza a increpar porque le va a decir, joder, es que no está centrado, es que está pensando en su próximo futuro, no está hablando en el campo. Ese es el problema. Y el fútbol es muy caprichoso. Y que no se nos olvide, hay lesiones, ¿eh? La vida también tiene ese tipo de situaciones, que por eso él no puede decir un año. Es que es poco inteligente, porque en la vida nunca se sabe. Él sí, en su foro interno puede saber, oye, yo el año que viene me voy. Pero no lo dices un 31 de agosto. Y es respetable que quiera marcharse. Pero un 31 de agosto tú no puedes decir con esa libertad de un año, un año, un año. Es mi opinión. No creo que es el momento para decirlo.
Yo estoy totalmente de acuerdo, pero insisto, si tiramos un poco para atrás y hablamos de lo que todo el mundo pensamos, aunque luego no lo podamos acreditar, hay cantidad de casos, y con el Atleti de protagonista o de víctima, vamos a decir, en los cuales los acuerdos no se conocen, no se saben, o sea, no se acreditan, pero los conocemos. Hemos hablado de Robert Navarro, que se dice que va al Mallorca, pero está palabrado con el Atleti. Gorosabel, que fue vía Alavés, venía al Atleti. O sea, que esos acuerdos, estoy mirando a Fernando porque no sé si en su época también hiciste alguno de esos, pero están entendidos como son. Entonces, si Nico está diciendo esto, probablemente tenga asegurado, fíjate lo que te voy a decir, hasta que incluso con una lesión, ¿os acordáis de Díaz de Cerio? Fíjate, me acaba de venir a la cabeza. Esa grave lesión que tuvo al final de su etapa con la Real y que estaba fichado por el Athletic y el Athletic cumplió el contrato y prácticamente no jugó.
Le parten la pierna.
Porque la pierna no le permitió jugar. Pero había un acuerdo ya. Entonces, incluso Nico puede tener un acuerdo. Ojalá no fuera con el Barcelona, ojalá no fuera con ninguno, pero menos con el Barcelona, por el cual, a pesar de que tenga una bajada de rendimiento, que la puede tener, o incluso una lesión, ya tenga algo cerrado.
Yo, una pregunta.
Y nos lo anuncia.
Una pregunta a los tres.
Es torpe, pero igual es la realidad.
Una pregunta a los letrados, que hay tres aquí, Kevin. Tenemos 3 abogados. ¿Tienes algún problema tú de deudas, todo eso?
No, gracias a David, no.
Bueno, yo pregunto, ¿no? Si un jugador, igual soy un iluso, tiene 3 años de contrato, ¿no? ¿Por qué se lo puede llevar cualquier equipo pagando la cláusula? No sé, no me parece.
¿Poniendo la pasta?
Tampoco.
Sí, porque los artículos tienen una cláusula claro, de salida, por el cual aquí, en este estado, hay esa costumbre, en esta liga, hay esa costumbre, en otras ligas, como Fernando ya sabe,
no,
donde
El jugador vale
X. A mí
X.
Eso no me parece mal. Se cuantifica la salida. O sea, tú firmas un contrato muy pormenorizado, pero tienes una cláusula de salida pagando X dinero.
Claro.
Que es la manera de...
¿De llevártelo?
Sí, de vincularte al club realmente. Porque cuando se nos dice... Volveríamos a hablar de esto, que da para mucho. Cuando el club nos dice que no quiere decir el volumen de la cláusula y que es un dato anecdótico y de morbo...
te dice mucho.
No es realidad, porque es lo que realmente vincula al jugador con el club. Que la cláusula sea lo más alta posible. Como decía Goico, que el sentimiento de Atleti es directamente proporcional al volumen de la cláusula, dijo Andoni Goicoechea, una frase que yo siempre repito. Pues eso es lo fundamental. Entonces, la reglamentación, a tu pregunta, Fer, la reglamentación permite que tengas un contrato hasta el 27, pero si tienes una cláusula baja, muy asumible en el mercado, puedas salir perfectamente en cualquier mercado.
O alta, si la pagan. Pero te voy a poner un ejemplo que todo el mundo conoce, los oyentes. Al final tú alquilas una casa. Porque es una casa por 5 años, una vivienda, pero el arrendatario, no el arrendador, que por ley está obligado a un plazo mínimo de 5 años, tiene una cláusula que avisando con un preaviso de 3 meses puede renunciar a ella si lo tiene el contrato. Entonces, al final, si Nico mañana llega y pone la cantidad que desconocemos, lo cual a mí personalmente, como antiguo secretario, no me parece bien. Yo creo que esa es una información que debería conocer, en mi
totalmente
opinión,
de acuerdo,
el socio. Y se me ha dicho por algún foro cercano a la Junta Directiva que no, ya erais vosotros los que no decíais. No. Nosotros anunciábamos todas las cláusulas, salvo cuando no había cláusula, por razones obvias.
Claro.
Entonces, lo que digo es, me parece que es legítimo que un jugador pueda marchar pagando como fue legítimo que Kepa pagara. Y en el fondo, oye, mira, el tiempo nos ha dado la razón, pues recibimos 80 millones y tenemos 3 porteros de garantías por detrás.
Y Kepa está en el Bournemouth.
Dicho, muy rico.
Dicho con todo el respeto.
Pero muy rico.
Bueno,
muy rico,
vamos a hacer una pausa. Hablabas antes de Goico y yo voy a decir una de Groucho, ¿no? Yo tengo mis principios, si no les gusta, lo cambio, no hay ningún tipo de problema.
Si te gusta disfrutar del buen pescado, Asador Restaurante Parrillas del Mar es tu lugar. En Bilbao, Juan de Ajuria Guerra número 7. Disfruta de nuestros pescados a la parrilla, besugo, rey, rodaballo, lubina y mariscos como langosta, bogavante y cigalas, entre otras delicias del mar. Mención especial también a nuestros entrantes originales como la ensaladilla de buey. Si quieres comer bien en un ambiente de lo más acogedor, ven a Parrillas del Mar.
Back Street Lounge Leioa, abierto de lunes a sábado. Comidas y cenas todos los días, nachos, hot dogs XXL, bocadillos, ensaladas y mucho más. Terraza cubierta, zona de sofás y pubs donde tomar un cóctel o una buena copa, batidos, frappés, smoothies y meriendas con tartas caseras. En Back Street Lounge se realizan eventos privados y celebraciones. Back Street Lounge, junto al Hotel NH La Avanzada, Paseo Landavarri 3 en Leioa. Reservas en el 94-480-2738.
¿Te apetece comer bien en Basauri? Restaurante Venga Va. Nueva cocina, menús especiales a la carta. El mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones y eventos. Venga Va. Careaga Goicoa 111 bajo 14 Basauri. Junto al Bar Orise. Ven y disfruta con nosotros. Venga Va.
Bueno, yo quiero que Íñigo Landa hable de Vesga.
Ya, a ver, sí, siempre he tenido la misma opinión. Y además estoy recordando que cuando tiró el penalti se resbaló en la final de Copa, pero al fin y al cabo lo metió.
Bueno, eso es una...
Prometí que no iba a hablar de Vesga hasta Navidades, que le iba a dar ese margen, esa amnistía,
sí,
en parcial. Hasta
cúmplela,
la...
¿eh? Cúmplela, ¿eh?
La estoy cumpliendo, pero claro, me provoca.
Bueno,
es que vas a los sitios y te dicen, habla de Vesga, pero no... Pues,
no, está bien.
Yo ya
no,
he dicho antes lo que tenía que decir y además siempre lo he pensado. Es decir,
Íñigo, no solo el penalti, ¿eh? Salió en la segunda parte.
Decisivo en la final.
Y fue decisivo... Sí, sí. En la final, por donde eso, ganamos una copa... ¿Eh?
Pregúntale a Muriqui, acompaña a ver si juegan igual.
Por eso dije que seamos justos. Hasta, bueno, pues en justicia yo también le di esa gracia de o esa amnistía parcial.
Generosamente.
Sí, generosa, muy generosa, pero bueno, se la di de no hablar de Mikel Vesga hasta
Lecue no ha tenido esa suerte.
No.
De todas formas, volviendo a lo de las cláusulas que has comentado antes de la Publi, hoy en día cualquier representante del mundo coge el teléfono, le llama a Tainta y le dice, ¿cuánto vale Nico? ¿Cuánto vale Iñaki? ¿Cuánto vale todos? O sea, eso es esa cifra, te quiero decir, en el mundo del fútbol se conoce, porque claro, si tú eres representante y tú quieres fichar a mi jugador, me llamas y me dices cuánto vale. Entonces yo soy de los que creo que habría que saber la cláusula, sobre todo para saber si el jugador sale, cuánto dinero nos deja.
Totalmente.
Y también cuánta cláusula tiene, también te dice si él realmente quiere quedarse o tiene otras miras que es respetable. Y Nico, que eso lo voy a decir claramente y todos lo sabéis, lo más problemático a la hora de renovar fue la cláusula, porque el club se la quería poner muy alta y ellos evidentemente querían poner más baja. ¿Por qué? Pues porque tendrán otros objetivos.
Ese es el toma y daca. Lo que no es aceptable, pase con todas las directivas, me da igual, es que los socios y socias que somos propietarios del club tengamos que saber lo fundamental de los contratos de nuestros jugadores a través de los medios de comunicación, incluso fuera de Euskadi. O sea, que tengamos que saber por el Sport, voy a decir, que son 58 millones.
Y distorsionó, o sea, en muchos casos, ¿eh? Porque
eso no puede ser.
Ya no tanto en la cláusula, que creo que nuestra Junta y las anteriores habían manifestado el importe, pero en el tema salarial lees cada barbaridad. Y luego, pues el público no tiene por qué saber discernir, ¿no? Y el socio. Yo, fíjate que...
Perdona, Fernando, pero y ahora no me voy a meter con tu directiva o otras directivas.
No, lo puedes
pero
hacer.
Hubo un presidente anterior a vosotros, a vuestra directiva, que llegó a decir una asamblea, los que ya tenemos ya unos cuantos años de compromisarios, que
budito.
No era Gurestiloa
hablar
decir
del
los sueldos de los jugadores. Cuando a un compromisario pidió allí que se diera la relación de sueldos que en algún otro club se conoce,
claro.
Por ejemplo en el Real Madrid, creo. Y le contestó ese presidente que no era Gurestiloa, nada más y nada menos por el tema de Hacienda. O sea,
pero eso lo hemos
asumido cuando en realidad los socios, insisto, propietarios del club, tendríamos derecho a saber todos y cada
por
uno
supuesto.
De las atribuciones
y además,
de los jugadores.
Y además quiero.
Yo no me bajo de eso, Fernando.
David,
yo no me bajo de eso.
Y además,
ya no digamos las cláusulas.
Y además, en el programa, en el programa electoral de la candidatura ganadora, presidida por Uriarte, venía un punto bien claro sobre la transparencia. Entonces, bueno, pues cumple programa sin más. Es decir,
la transparencia no definía eso, pero yo apelaría a que ahora, con esa posibilidad de opinar del socio, yo si hoy me preguntaran, ya no hablo como secretario, que al final cumples unas obligaciones inérgicas como socio, si me preguntaran si yo desearía conocer los sueldos de los jugadores, votaría que sí.
Claro, yo.
Votaría que sí.
Sabéis cuánto se gasta en la plantilla el total, pero no sabéis el reparto. Bueno,
pero me parece por justicia. Pero no se sabe por habladuría, se presume. Y yo te puedo asegurar, mira, yo además intento ser coherente, y yo a nadie, ni en mi entorno familiar, mis hijas me preguntaban, ¿cuánto cobra? Digo, pues no tienes por qué saberlo. Pero es que tengo que reírme porque mi mejor amigo que comparte asiento conmigo me dice, es que fulanito cobra. Digo, coño, ¿y cómo lo sabes? Digo, pues estás equivocado. Pero al final me parece que de justicia también es saber quién tiene un compromiso con el club, porque no siempre es negativo. Hay algún jugador de esta plantilla que ha podido ganar 3 veces más fuera de este club y ha dicho que él está en este mundo para jugar en Atleti mientras el Atleti le quiera, y eso creo que hay que valorarlo. Y me parece importante que el público, y sobre todo el socio, que es el legítimo poseedor de la responsabilidad del club, lo conozca. Entonces, yo también os debo decir una cosa que igual os sorprende. Por lo menos en mi junta directiva, la inmensa mayoría de los miembros de la junta no tenían certeza de los sueldos exactos de los jugadores. Fijaros la permeabilidad que hay en el capítulo deportivo. Ya no es el socio.
Impermeabilidad en ese
yo
caso.
Yo estoy mirando.
Sí.
Pero luego, una cosa también básica, y es que no se puede exigir lo mismo al que gana X al que gana X más.
Pero
tal.
Es que a veces
y eso es así en la vida.
Que se gana más lo que se gana o menos.
Eso
lo que
es, porque luego se crea el radio macuto, se crea la especulación. Oye, yo creo que este gana, y se dicen muchas barbaridades. ¿Pero por qué? Pues porque no hay datos
fidedignos.
Pero
tu radio macuto lo evitas con una política de transparencia.
Efectivamente.
Es decir, esto es lo que hay, en el Real Madrid existe. Y entonces, bueno, esto es lo que hay, punto, y así te evitas el radio macuto. Mira, la mayoría de los rumores y de los bulos y todo eso viene
de la falta de información.
De la falta de información.
O incluso de la mala información.
O de la mala información o de la falta de,
la
de ella. O de la desinformación.
Pero yo creo que el tiempo ha evolucionado y esos niveles de transparencia cada día son más exigibles. Fernando nos pone mala cara.
No, no, que va, que va. No, estoy mirando de reojo un periódico aquí y quería comentarlo, ¿no? Estábamos hablando de pasta, estamos hablando de un estilo. El Chelsea
despilfarró.
Despilfarró 1.330 kilos en tres años.
¿Eso quién, perdón?
El Chelsea.
Bueno, pero ahí le tienes también, con todos los respetos, al Atlético de Madrid, que ha invertido casi 200 millones de euros sí, y pues, te ha venido a jugar con un 1-5-4-1, todos detrás del balón, y un ejército ahí
bien dado. Qué bien, perdona, pero entre 200 millones y 1.330...
Sí,
hay una diferencia. Bueno, yo no sé dónde sacan.
Sigue Abramovich.
No está más.
Bueno, te dice que ahí hay unos dueños del club.
Pero si en agosto tenían 50 jugadores.
Que pidieran responsabilidades. Sí,
sí. Qué ahora locura.
En agosto tenían 40 y pico jugadores. Sí.
Hemos citado a Kepa. O sea, Kepa, con todo el respeto, es un buen portero. Pero todo el mundo pensábamos, y más ahora, que para nada valía esos 80 millones. Y al final, un contrato tan largo que ha conseguido. Fíjate que me acuerdo hasta que Del Horno también consiguió un supercontrato con el propio Chelsea y luego fue cedido al Valencia, luego vino aquí cedido, etcétera. Con lo cual, bueno, es un equipo, es una sociedad anónima y tendrá que responder ante sus accionistas.
Es decir, es que
aquí podríamos hablar del Barcelona. Me vais a permitir, alguno piensa que tengo fijación, pero vamos a hablar, podríamos hablar también del Barcelona, que nos pide un poco más cerca, que no es una sociedad anónima deportiva, que es de sus socios.
No tienes fijación.
Que está continuamente incurriendo en déficits y que se le están permitiendo, y sin embargo los socios y socias del Barcelona no han pedido responsabilidad vía aval a los directivos, ¿no? Y si bueno, no, corrígeme, Fernando.
En este caso, amenazas,
pero no se han ejecutado nunca.
Hay una cosa que es significativa y que te da la razón, y es la cantidad de dimisiones que ha habido en la Junta Directiva del Barça, en esta Junta Directiva y en la anterior. Y eso, explicarme por qué. ¿No?
Y
no estamos hablando del caso Negreira, que podríamos hablar de muchas cosas.
El Barça siempre...
¿Cuántos casos tiene el Barcelona?
Claro, ¿cuántos le agregas? El Barça siempre le llama la atención lo que acaba de decir Fernando, es decir, el montón de dimisiones que suele haber, y muchas veces son grupales dentro de la Junta Directiva, y también que es el club que más presidentes ha tenido en prisión. Eso, la cárcel. Sí, eso es verídico.
Es objetivo.
Exjugador presunto, según tú, por llevarla a la Supercopa.
Entonces, claro, aquí lo que pasa es que, con lo que comentaba David, que hablamos ligeramente de los clubes, claro, una sociedad deportiva es lo que es. Entonces, eso tiene un accionista mayoritario, es el dueño, y luego tiene los accionistas menores. Es decir, eso como en cualquier sociedad, tendrá que dar cuenta él a sus accionistas. Y en función del número de acciones que tenga la gente, pues le pueden echar o no, o le pueden comprar o lo que fuere. Pero eso funciona como una empresa. Pero nosotros no somos una empresa. Nosotros, ni el Barcelona, ni el Real Madrid, ni parcialmente el Osasuna, no somos sociedades anónimas deportivas. Entonces, el club es de los socios. Yo tengo derecho a saber lo que cobra el jefe de los jardineros de Lezama, si quiero.
Totalmente, totalmente de acuerdo.
Porque es un 43.280
de lo que tú pones.
En cuatro años. Claro.
De empleado mío.
En ocho asambleas que he tenido el honor de llevar como secretario del Atleti, nadie me ha interpelado sobre por qué no hay publicidad de eso. Quiero decir, ya, si creemos que es necesario, habrá que ponerlo en valor.
A los jugadores, te aseguro que eso sí que no les gustaría nunca.
Ya, pero también porque vienen de un estado del arte en el cual esto era tolerado.
¿Pero quién es el empleador de los jugadores?
Que no estoy diciendo que me parezca mal, que a mí me gustaría también, y creo que es lícito saber cada uno lo que cobra, porque, a ver, vosotros también sois socios,
pero ¿quién es el empleador
de esta empresa, digamos? Tú tienes que saber, sabes que invierten X, eso sí te dicen, ¿no? Cuando te pasan un poco las cuentas del club, te dicen, se invierte en el primer equipo.
Pero no lo desglosan.
No es suficiente.
Bueno, pero eso es una realidad.
Volviendo al tema del Barcelona, antes de que se me olvide, porque con tantos temas que tenemos, a mí me llamó la atención que ayer en la rueda de prensa de Jon Uriarte, él de oficio no explicara, ni ningún presidente le preguntara por qué el Athletic parece ser que ha decidido no recurrir la posible y más que probable alineación indebida de Íñigo Martínez por haber entrado, haber sido inscrito en la Liga por una lesión de larga duración de un jugador como Araujo y no haber sido contratado para ello, como dice el artículo 77 del reglamento. Cosa que va a estar, en posibilidad de que puedan hacer otros equipos, también con Dani Olmo, que ha sustituido a Christensen, cuando no ha sido tampoco causa-efecto. Pero a mí me hubiera gustado que alguien le preguntara al presidente, o él lo explicara, por qué ha decidido el Atleti, ante la posibilidad de impugnar esa alineación indebida, no hacerlo. Porque posiblemente haya razones jurídicas o incluso de oportunidad.
Pero
hubiera sido interesante que se lo hubiera preguntado.
Tú has hecho un artículo en el periódico, ¿no? En el correo el otro día de eso. ¿Y tuviste algún tipo de repercusión? ¿Te dijeron algo?
Esto salió en Barcelona.
Sí.
Salió en Barcelona y salió. Alguien dirá, claro, en los órganos del propio Real Madrid, porque ya sabemos que todo lo que sea negativo para el Barcelona le interesa al Real Madrid y viceversa. Cuando en el propio Barcelona tenían miedo, y si no podéis tirar de hemeroteca de los órganos, incluso oficiales del Barcelona, de que el Atleti de Bilbao, enfadado por las maniobras que en el caso Williams, Nico Williams había tenido en Barcelona, recurriera y que lo tenía mal, y lo decía el propio Barcelona. Luego vino el alta de Dani Olmo y la posibilidad de que también pueda ser recurrido, pero sobre todo el tema de Íñigo Martínez. Bueno, pues nosotros no hemos dado ningún paso, pero tampoco hemos explicado por qué sí o por qué no.
Bueno, pues nada, vamos a publicidad, vamos a hablar después, eso sí, de fútbol otra vez. Estaba hablando antes, a ver si podemos ver brotes verdes en el juego del Atlético.
Después tenemos que cenar.
Venga, pero después.
Infosegur, protegemos lo que más importa dentro y fuera del campo. Así como el Athletic Club protege su portería, nosotros protegemos lo que más valoras, ya sea tu hogar, tu coche o tu negocio. Confía en nosotros para asegurar lo que más te importa. Más información en infosegur.es. Infosegur, tu seguridad, nuestro gol.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
Si te gusta disfrutar del buen pescado, Asador Restaurante Parrillas del Mar es tu lugar. En Bilbao, Juan de Ajuria Guerra número 7. Disfruta de nuestros pescados a la parrilla, besugo, rey, rodaballo, lubina y mariscos como langosta, bogavante y cigalas, entre otras delicias del mar. Mención especial también a nuestros entrantes originales como la ensaladilla de buey. Si quieres comer bien en un ambiente de lo más acogedor, ven a Parrillas del Mar.
Bueno, Kevin Doyle tiene una propuesta de hablar de Laporta, que vino en el coche, y dejamos ya el tema.
Sí, hoy el presidente del Barcelona ha dado una comparecencia para explicar todo cómo está, el 1-1, el tal, los no fichajes, los fichajes, y le han preguntado por Nico Williams, y su contestación ha sido inmediata. Ha dicho, no voy a hablar de jugadores que no son nuestros, por respeto. O sea, ha estado todo el verano hablando. Pero hoy, en septiembre, le han preguntado, y de verdad que tenéis que escucharlo. Ha dicho en catalán, se entiende perfectamente, pero nada, son 6-7 segundos la respuesta, no da para más. Pero ha dicho, no hablamos de jugadores que no son nuestros, por respeto.
A buenas horas, ¿no?
Una de dos.
¿La ha visto en las orejas del lobo?
O le han dicho que no puede hablar, o ha firmado Nico con otro.
Bueno, su entrenador también, te digo, Flink, rápido, lo primero que hizo es, le preguntaron rápidamente al en verano para salir con la bola, y él dijo, no, nosotros, yo no voy a hablar nunca de... Muy bien.
Lo dijo Uriarte, que
vino un alemán y puso las cosas en su sitio.
Ok, punto y final a toda esta polémica que hemos vivido hasta ahora.
Ahora empieza la Supercopa.
Ahora no tenemos mucho más tiempo, pero lo que quiero es... ver, ¿no? Estuvimos hablando hace un ratito también así muy, no muy profundamente, pero en el tema de los chavales, ¿no? Decíamos que hacen falta que jueguen muchos jugadores por todo el calendario que tenemos, y qué estamos viendo hasta ahora. A mí me gusta mucho, los dos bermeanos me gustan, yo creo que son gente que ya están como capacitada como para en cualquier momento salir. Me gustó Adama también. Juris también está bien, no es un chaval, pero es importante que esté bien, el otro día lo demostró. Y bueno, y hay más jugadores. ¿Qué os parece
a vosotros? A ver, yo estoy muy de acuerdo contigo, Fer. Lecturas positivas, ¿vale? No está Galarreta, ¿no? Pero ha aparecido Jaure.
Ya está.
No, que no está. Sí. Quiero decir, no ha estado este arranque liguero, pero la lectura positiva es que le hemos visto a un Jaure Guízar con ritmo, intenso, jugando en corto, jugando en largo. Un jugador muy, muy aprovechable. Ernesto, cuando debutó la temporada pasada, ya dijo, nos tiene que hacer jugar. Tú darle la responsabilidad a un chaval de esa edad diciendo nos tiene que hacer jugar, le tiene que ver algo. Y creo que Jaure esta temporada va a ser un paso adelante. Bueno, me parece que nos va a dar montón.
Nosotros decimos siempre que los partidos siempre se determinan en el centro del campo. Nosotros tenemos un buen centro del campo. Inclusive el otro día Ander Herrera volvió a ser el Herrera de siempre. Ya se le está viendo bien también, ¿no?
Ahí anda. Podía estar mejor. A mí sí me llama la atención que
el otro día es un buen partido.
Sí, ayer sobre el tema de los centrocampistas, el director Miquel González, habló de que tenemos 7 jugadores, ¿no? Para el centro del campo, hablando de los dos medios y el media punta. Y sin embargo ha reconocido el Atleti, bueno, no sé si lo ha reconocido o era ya tan notorio, que ha intentado fichar a Aimar Oroz. Y también se ha sabido, tampoco por medios oficiales, que ha tocado a Iván Martín y parece que Iván Martín no entró en principio en esa posibilidad y ni siquiera hubo una oferta. Pero estaba claro que Valverde quería otro centrocampista, otro media punta, quizá porque no confiara tanto en Unai Gómez, y ahí intentó fichar a Aimar Oroz. A mí me parece que si ofreció, yo creo la información que ha publicado el Correo, 10 millones, me parece una cifra bastante respetable con todo respeto a Aimar Oroz.
Y ellos pidan la cláusula.
Pero está claro que no ha conseguido reforzar el centro del campo y lo quería. Pero lo de Jaureguiza estoy de acuerdo con Kevin. Es la noticia positiva de este principio de temporada.
Pero yo insisto con la necesidad de tener muchos jugadores. Porque son muchas competiciones y hay muchos.
Que hubiera sido estupendo que hubiera venido.
No a cualquier precio. Sí.
No a cualquier precio.
Eso es. Yo creo que Aimar Oroz no vale 10 millones, es mi opinión.
Yo creo que en la media tenemos una consolidación de Prados.
Que es un jugadorazo, impresionante.
Hay que dosificarle, ¿eh?
Sí.
Bueno, o por eso digo ahí.
Para que vuelva a ser el Prados del año pasado.
Es un buen jugador.
Es una bomba.
Sí.
Entonces, es verdad que tenemos jugadores como Herrera que dan. Mira, yo por ejemplo tengo una duda sobre la posición de Herrera por la falta de transparencia en toda la operación. Y hablo más como gestor que como socio aficionado. Es decir, a mí me encantaría saber por cuánto ha renovado Herrera, porque quizá eso justificaría o no su renovación, en mi opinión, de un hombre que tiene unas limitaciones claras por el agotamiento de su vida deportiva, de su carrera, que además, con cierto respeto hacia él, digo que me he sentido también un poco menospreciado como socio del Atleti con ese juego con el Zaragoza, me voy, me quedo a ver qué hago. Es decir, hay muchas cosas que muchas veces callamos, olvidamos, pero a mí me encanta y respeto a Herrera, ha sido y le merece el Atleti mucho respeto, pero me gusta más ver a los nuevos jugadores, a los jugadores que aportan ilusión y futuro.
Claro, jóvenes.
Y claro. Creo que los hay, independientemente de la maravilla de haber sido recuperada Galarreta, que creo que fue un éxito de esta junta directiva, trayéndolo a coste cero y en el mejor momento de su carrera, que por las lesiones de cruzados lo había sufrido. Entonces, brotes verdes, claro que hay. Adama es un brote verde que hay que ver, porque no ha habido más que algo en la pretemporada y un día. Evidentemente, Yuri vuelve a tener alegría jugando, lo cual no quiere decir que vaya a ser el que fue, pero tiene mucha alegría. Otro ya nos salvó de un gol. También hay que verlo, es decir, la banda derecha.
Un tercer gran portero.
Sí. La banda derecha me preocupa que se vaya renovando, porque al final estamos jugando muchas veces con De Mar y Lecue. No sé por qué ha desaparecido el que ha sido titular en los primeros partidos.
No lo sé.
Sus razones habrá, pero no lo sé. Teníamos un buen jugador que hoy está cedido, que yo creo que no se le ha visto jugar. Que ha desaparecido también del entorno del Atleti, que apuntaba en el Bilbao Atleti mucho y que ahora tendremos que verlo en segunda a ver cómo, a ver si merece o no, pero que no ha tenido oportunidades. Es verdad que la sombra de Demar, al que me quito el sombrero, también ha tapado proyecciones, pero brotes verdes hay y los va a haber. Esperemos que Luis Loatleti, recuperando la primera rep, también el salto sea inferior, aunque ya han demostrado que cuando un jugador es bueno y están los dos bermeanos para acreditarlo, por ejemplo, pues da igual la diferencia de categoría, pero la diferencia de ritmo es tan brutal. Y yo recuerdo el primer día que debutó Nico Williams, que en el aeropuerto volviendo, coincidiendo con él, me decía, uy, qué rápido juegan aquí, y él es el jugador.
Ya, mira, cabrones.
Sí, y lo era, pero claro, es que es muy diferente jugar en una categoría y otra. Brotes verdes.
No, y hay alternancia, porque están los veteranos y los jóvenes, ya están más o menos compenetrados.
Pero este año les necesitamos a
sí,
todos.
A todos, a todos. Y bueno, también vamos a hablar un poco de Yaló, porque a mí me parece que Yaló va a ser una bomba para el Atlético en cuanto coja minutos y galones también.
Es un buen fichaje. Se le vio un poco sobrepasado el otro día, sobre todo cuando jugó de delantero centro. Un poco dudoso. Tiene mucha habilidad, le falta cuerpo, pero claro, los jugadores son como son. O sea, tiene quizá más facilidad en el área, es más goleador que jugador de velocidad, como puede ser comparándole con Iñaki Williams. Se le notó un poco nervioso, pero desde luego
para mí
es un jugador con mucha calidad.
No es un delantero centro al uso, para mí es un media punta, sí. Goleador, porque tiene mucho gol también.
Sí, pero parece que va a ser la segunda opción para delantero centro después de Guruceta.
De todas formas, en su debut, Ernesto Valverde, sí. En rueda de prensa, me gusta escuchar a Ernesto, y él dijo que también como que no se había visto superado, pero que tenía que estar más tranquilo, es la emoción del debut, el otro día también contra el Atlético Madrid sale y está revolucionado, el chaval tiene que bajar pulsaciones, no es fácil, hay muchas expectación
no
en torno
a él. El Sporting de Braga, con todos los respetos, a Juan en San Marcos.
Entonces le hace falta un poco bajar pulsaciones, sí. Empezar
pero,
a soltarse.
Kevin, hace un mes que está aquí, o sea que es absolutamente normal que tenga ese tipo de cosas.
En pretemporada los entrenadores decían que había llegado como una moto, ¿eh? O sea, el resto de jugadores, pues como ahora han llegado, pero llamaba la atención el ritmo, la chispa, cómo estaba Yaló. Yo creo que hay que darle tiempo, hay que darle tranquilidad, no hay que poner el foco en él, quizá en exceso, que a veces también cometemos esos errores, y hay que dejarle. Yo creo que nos va a dar, ¿eh? Porque tiene condiciones, ¿eh?
Yo estoy seguro que lo hace.
Y mirarle físicamente el cuerpo, y vamos a ver al final de temporada. Bueno. Ya vais a ver cómo vemos también más constitución. Le vamos a ver mucho más a la hora de chocar.
Ya estuve en algún programa en pretemporada, él mismo voluntariamente se prestó a mejorar, ¿no? Muscularmente.
Yo lo que digo que va a ser titular.
El haber cambiado.
Acordaros de esto, va a ser titular.
Sí. ¿A costa de?
A costa de quien sea, vas a ver.
Bueno, mientras Nico esté, yo creo que no sería una buena noticia que solo él fuera titular. Pero creo que hemos ganado mucho con el cambio de Primo.
En esta liga, en esta temporada, os digo una cosa. Yo me niego a hablar de titulares y tal, porque va a haber tantos jugadores entrando un miércoles, tantos jugando el domingo, miércoles, domingo, y todas las alternativas que tiene Ernesto. Ya lo puede jugar de referencia arriba, puede jugar en banda, puede jugar en media punta. O sea, es un jugador súper aprovechable porque puede jugar en todas las zonas del campo, ¿eh?
Lo hablamos aquí, ¿eh? Dijimos eso que has dicho, Fernando, de que un Primo iba a sacar a otro, ¿eh? Porque Ares estaba claro que tenía que salir cedido, porque es un jugador que, teniendo más cuerpo que su Primo, le falta el carácter. O sea, está claro que si no lo coge ahora en el Zaragoza, creo que ha ido cedido,
sí.
No va a tener futuro en el Atleti, ¿eh? A Ares le falta algo, todavía es muy joven, no vamos a descartarle como jugador futuro del Atleti.
Yo creo que está perdiendo su tren.
Le va a venir bien jugar en Zaragoza y vamos a ver. Y luego está Gorosabel, que Gorosabel yo creo que no hay que darle por perdido, ¿eh? Yo creo que Gorosabel va a ser un buen lateral derecho, estuvo mal contra el Getafe, pero es una opción firme para el lateral derecho, ¿eh?
Está Íñigo Landa con una sonrisa a flor de piel. A ver,
es que has dicho que vamos a hablar de brotes verdes.
Sí.
Estoy mirando aquí que el himno de Arabia Saudí, que dice: y surjan nuestros brotes y larga vida al rey. Bueno, a ver, lo pone en árabe. Mira, se puede oír.
A ver, tradúcelo en árabe. Esto
sería la Superliga. Liga, liga.
Vamos a publicidad.
Sí, no, está en árabe. A ver, que se entiende peor que a la Porta catalán. Pero
no,
bueno.
Está claro. Vamos a hacer una pausa y venimos otra vez.
Ligeramente.
¿Te apetece comer bien en Basauri? Restaurante Venga Va. Nueva cocina, menús especiales a la carta, el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones y eventos. Venga Va, Careaga Goicoa 111, bajo 14 Basauri, junto al Bar Orise. Ven y disfruta con nosotros. Venga Va.
Backstreet Lounge Leioa, abierto de lunes a sábado. Comidas y cenas todos los días, nachos, hot dogs XXL, bocadillos, ensaladas y mucho más. Terraza cubierta, zona de sofás y pubs donde tomar un cóctel o una buena copa, batidos, frappés, smoothies y meriendas con tartas caseras. En Backstreet Lounge se realizan eventos privados y celebraciones. Backstreet Lounge, junto al Hotel NH La Avanzada, Paseo Landavarri 3, en Leioa. Reservas en el 94-480-2738.
El restaurante Petit Comité se ubica en un caserío que ancla sus orígenes en el siglo XV y sus propietarios son hijos de José Iraragorri, el Chato de Galdacao, leyenda del Athletic Club y de la selección. Un restaurante ideal para encuentros familiares, románticos y de negocios. La oferta de Petit Comité incluye además de sus afamados pescados y carnes a la brasa, un menú degustación con productos de temporada y amplia carta de vinos. Restaurante Petit Comité en Galdacao. Un universo de historia, pasado, presente y futuro.
Kevin, yo creo que vamos a tener que darle un poco más de protagonismo a Íñigo Landa, porque que nos cuente qué le pasó por la cabeza para poner eso en antena.
Yo me estoy recuperando. Sí, ¿no? De los brotes verdes esos que ha puesto.
Y sin cláusula de rescisión ni nada.
Surjan nuestros brotes y larga vida al rey, que es una letra bastante habitual en los países donde la democracia brilla por su ausencia, ¿no? Aquí ya, también. Ya. Bueno, el de aquí no tiene letra. El chunta tachunda este, ¿no? Pero claro, esto es larga vida al rey. Los brotes y no sé qué. Y me ha venido a la cabeza y digo, joder, se puede hacer una sección. Pero no, hay que poner rever.
Perfectamente.
Digo, con el himno de fondo. Está bien lo de los brotes.
Sí, no, muy bien.
Otro día te lo pongo los cascos para que no oigan los rompidos.
Yo creía que era la Supercopa, pero si eso va a ser la Superliga también.
¿Qué? ¿Has dicho
Superliga?
Ay, nada, borro. La Supercopa.
Como te escucha ya te vas.
Tebas, qué bajo es Tebas, qué fachas Tebas.
Bueno, qué ganas que teníamos de estar aquí otra vez, Kevin, con todas las...
Por cierto, espera, en 30 segundos, como dice Kevin. Hay tres noticias judiciales de mucho interés. Le han imputado al jefe de los ultras del Atlético de Madrid por un delito de lesión a la dignidad en los insultos racistas a Nico Williams. ¿Os acordáis? En el Banda le han imputado al jefe de los ultras. Y algo también le tendría que caer al Atlético de Madrid.
¿A dónde llegará esto ahí?
Pues una sanción.
¿A una multa?
Una sanción, pero una multa importante. Pero tendría que haber una responsabilidad también del club, que eso será más difícil que un tribunal penal diga algo. Otra noticia es que el presidente Rocha ya no va a poder presentarse a las elecciones de la Española porque la Audiencia Nacional ha desestimado la medida cautelar de volver al puesto. Por lo tanto, no va a poder concurrir en las elecciones a la Federación Española y ya, por lo tanto, no va a ser más presidente de la Federación Española, lo que me parece es una buena noticia. Y luego la tercera es que a Rafa Mir le han detenido por una presunta agresión sexual. Y está detenido. El jugador del, ahora es del Sevilla, del Valencia, ¿no? Que jugó en San Mamés.
El otro día jugó en San Mamés.
Eso es lo que acabamos de leer ahora.
Qué cosa, ¿no?
Bueno, lamentablemente en el entorno del mundo del fútbol los jugadores están en una posición en la que tienen muchos riesgos y poca cabeza en muchos casos, ¿no? Entonces, al final, yo máximo respeto a la víctima y también a los imputados porque todavía no están condenados, pero me parece muy lamentable todo el submundo que rodea a los jugadores y a ese tipo de relaciones que la verdad no van a ningún sitio, pero que se producen muy poco ejemplarizadoras, ¿no? Los valores que algunos todavía creemos que debe tener un deportista, desde luego no están muy identificados.
Pues estoy contigo, lamentablemente en el mundo del fútbol hay demasiados casos así, ¿eh?
Sí.
Asqueroso.
Bueno, en la vida, ¿no? Hay casos de todo esto, pero nosotros que nos dedicamos al fútbol, yo soy siempre una persona que está constantemente buscando los valores, no porque si no, y por eso soy del Atleti también.
Sobre todo por la influencia que tiene la gente joven.
Sí.
Que eso no olvidéis, esto es un negocio, es un espectáculo.
Y para esos niños son espejos, son sus ídolos, sus referentes. Y ahí has mencionado, mira, y ahí tenemos a Unai Simón, y aprovecho para decirlo, es nuestro símbolo, O sea, un jugador de su nivel que puede ir a donde quiera, el amor eterno al club.
Yo no lo he mencionado, lo he dejado entrever.
Pero sabíamos que era Unai, ¿eh?
Y además le pongo en un pedestal en ese sentido.
O De Mar, o Raúl García.
Hay más jugadores.
Y Raúl. Raúl.
Esos son, claro, ahí es donde hay que mirarse.
Totalmente. Pero,
claro,
hay una cosa que no entiendo y es como el Atleti no se ha preocupado de que Raúl no deje el Atleti. O sea, Raúl para mí es uno de los valores que mejor pueden representar al jugador del Atleti, aunque no haya sido de origen rojo y blanco.
Es que lo ha sido.
Yo creo que en Lezama necesitamos la formación de un tío que ha competido hasta en los entrenamientos. Y yo creo que Raúl es un hombre que además se ha sentido y se siente muy a gusto en Bilbao, lo ha dicho muchas veces, él y su mujer, y que para mí en Lezama jugaría un papel impresionante en la formación del carácter
del
jugador.
Eso lo segundo, lo apoyo y te lo segundo. Y en la pandemia estaba en un camping de Asturias jugando un partidillo ahí con los chavales, mientras otros estaban haciendo el tonto con un puro en Ibiza y con la fotito del amor. Haciendo el tonto con todas palabras.
Y en este verano jugando en la urbanización de la playa
con
San Asier, Juan.
Villalibre.
Con Asier Villalibre y sus hijos.
Claro.
Sí, luego Raúl, además, como tiene tres clubes a los que tiene obviamente fidelidad, que son el Osasuna y Atlético Madrid, como dice Fernando, lo procedente es que sea el Atleti el que le atraiga, el que pueda estar de alguna manera en alguna función docente y sea en Lezama y no se lo lleven, vamos a decirlo así, Osasuna o el Atlético Madrid, y que podamos disfrutar de Raúl García como docente con chavales.
Ayudando a los olímpicos, a los paralímpicos. Sí, es un hombre con un compromiso con los valores que lo ha demostrado, aunque en el campo no lo parecía. Luego era un señor. Y además,
Víctor García.
Y además, debo decir que era, en mi época, era el primero que llegó a todos los entrenamientos. Un profesional como la Copa de un Pino. Se disputaba con Codro cuando Codro estaba en el club ese.
Nosotros, afortunadamente, Fernando, tenemos una larga fila de exjugadores como el Chopo, que son muy, muy pregnantes, que son muy, muy importantes.
Modélicos.
Es modélico y ese es el estilo Atleti, ¿no? Ese es el puro estilo de toda la vida.
Pero pongo en valor un jugador que no se ha creado en Lezama.
También.
Igual todavía nos aporta más, porque ha conocido lo que es Lezama, lo ha apreciado, lo ha valorado y lo ha puesto en las nubes.
Estuvo muchos años también, ¿eh?
Sí, sí, estuvo muchos años, pero venía...
Profesional.
Venía de la élite del fútbol.
Sí, sí, está claro.
Y siguió en la élite, en el mejor club que podía estar.
¿Habéis oído las declaraciones de Dani estos días?
Sí.
¿Qué te pareció?
Pues bueno, pues al final Dani...
Sobre Nico.
Sí. Yo creo que también es un referente como para poder opinar, porque él...
Absoluto, el gran
supuesto,
totalmente.
Si no puedo opinar Dani...
Por eso digo, ¿no?
Un poco avisando a Nico Williams que ojo con el endiosamiento, ¿no? Por ahí ha ido un poco, ¿no?
Sí, y luego también el hecho de que quizás se equivoca, también mira, un poquito lo que está diciendo yo, ¿no? Desde ya decir que nunca se sabe, ¿no? Puedes decir claramente no un año tal, y que muchas veces endiosamos o que te suben mucho y que las cosas a veces bajan, y que hay que estar mucho más, yo creo que le ha dicho que hay que ser más humilde en ese sentido, que baje un poquito, que aterrice, que siga hablando en el campo, y sobre todo insistía en lo que también luego he comentado, que la gente aquí, quizá dentro de 2, 3 semanas o 4 semanas, alguno se puede echar encima, entonces es poco inteligente también en ese sentido.
No olvidéis que...
Luego unido a las dos cosas que habéis comentado sobre Raúl García, sobre los capitanes, porque muchas veces el capitán es de facto y no es el que igual que lleva el brazalete, y Raúl García ha sido un capitán como de Marcos, aunque ahora lo sea, de facto, con la vez de que lo lleve, está un poco la ejemplaridad. Y a mí, esto que voy a decir ya sé que es un poco delicado lo que voy a decir, pero a mí no me gusta nada, por mucho que sea joven, por mucho que tenga 21 años, tenga 20 y el otro tenga 17, a mí no me gusta mucho estos compadreos de amistades con rivales. Y que no se me tache por antideportivo, ¿eh? Pero a mí me gusta que los jugadores del Atleti, cuando defienden la camiseta del Atleti, miren por el Atleti. No tanto saludito, no tanto abrazo al que luego encima te critica porque dice que no lo has defendido bien y luego son muy amiguitos en la selección, porque eso da lugar a pensar de que realmente no estás a lo tuyo y estás a lo del otro. A mí estas cosas, y también ya sé que igual es poner una cosa encima de otra. Yo creo que Nico también se lo tiene que hacer ver, y su hermano está para eso, y su madre para darle un golpe en el pecho, como suele decir que le da, para decir, mira más a tu casa, mira más a tu afición y no tanto a tus devaneos personales, que eso déjalo para otro.
Mira lo que dijo Dani.
Dani dice aquí, sí, cuando uno se endiosa se suele dar la galleta.
Es una forma de decirle que tranquilo, que baja, Juan Atleti demuestra, vuelve a ser Nico Williams y luego ya se verá.
El Román Paladino.
Yo creo que tiene clarito el ejemplo en casa, que dice que sigue, y es su hermano Iñaki. Su hermano Iñaki ha sido desde el primer día un tipo que se ha comprometido con los valores del Atleti, que además vivió un momento difícil porque era un jugador diferente en un club que no tenía demasiados precedentes y menos a ese nivel. yo creo que debería escucharle incluso más a su hermano y ser más prudente. Pero es que no es su hermano. No tiene los valores.
Por pero también te digo, Nico también, o sea, Iñaki también ha evolucionado mucho, ¿eh? Sí. El Iñaki que era al principio, o sea, Iñaki a día de hoy, como todos en la vida evolucionamos, Iñaki ahora mismo es otro de los ejemplos en ese vestuario. Lleva la curriña a la puerta y nos motiva a todos porque encima es un jugador que nos representa, pero Iñaki también tiene ese proceso de mejora, ¿eh?
Ha madurado, pero yo lo conocí en el 19 y ya apuntaba.
Bueno, yo me quedo con que muchas veces en el vestuario del Atleti, en muchas generaciones, siempre hay personas que son dignas de seguirles, como los jugadores, ¿no? Como Lemar, sí, referentes totales en el vestuario. Y que los chavales son obedientes también a los Raúl García, a los Urpegui, a los Iraola y a todos los que tuvimos, ¿no?
A Lemar.
Lemar, por supuesto, hay un montón.
¿Espejos? Esos son los espejos.
Y esto es el Atleti. Eso es lo que queremos. No tendremos tantos títulos de liga de hace muchos años, pero tenemos...
Y luego, ¿qué gran frase la de Marcos, que le citó el presidente, cuando a propósito del tema Nico Williams y las maniobras del Barcelona, dijo... que lo de los grandes clubs no hay oro todo lo que reluce. Él mismo dijo que ojo con deslumbrarse con los grandes clubs, entre comillas. También Uriarte habló sobre quiénes son los grandes clubs, cuando, y no solamente en lo económico, no es oro todo lo que reluce.
Totalmente.
Y no tiene por qué forzosamente un jugador aspirar a estar en esos clubs, sino que puede realizarse perfectamente en clubs que no sean el bipartidismo que nos tiene sometidos. Y él, qué mejor que decirlo a Óscar de Marcos, que es el capitán y es el jugador más veterano. Y sí, eso fue un aviso que a mí me gustó, ese aviso que dejó, esa perla que dejó para Nico Williams y para cualquier jugador joven.
Bueno, yo vamos a terminar ya el programa y destaco otra vez la intervención de Dani Ruiz Bazán, el gran capitán del Atleti, para que Nico se haga cargo de lo que lo dijo, y me parece que si hace caso va a ser bueno para el chaval.
Y además, consejo de Dani, hay que hacer caso siempre, ¿eh?
Y además de alguien que pudo haber perdido la cabeza y no la perdió nunca.
Está claro. Bueno, y vamos a tener que hacer el primer grito sagrado de la temporada, Kevin Doyle. No
Venga,
sé cómo
va,
estás
vamos
tú.
A darle bien. Yo
estuve cantando el otro día en Trapagarán, en fiestas.
Por eso le hemos traído a Landa, para que grite bien.
Sí.
Hombre, claro.
Landa, sí, ¿no?
Venga, va, una, dos y tres.
¡Apa Atleti!
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Infosegur, protegemos lo que más importa dentro y fuera del campo. Así como el Athletic Club protege su portería, nosotros protegemos lo que más valoras, ya sea tu hogar, tu coche o tu negocio. Confía en nosotros para asegurar lo que más te importa. Más información en infosegur.es. Infosegur, tu seguridad, nuestro gol.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
El restaurante Petit Comité se ubica en un caserío que ancla sus orígenes en el siglo XV y sus propietarios son hijos de José Irarragorri, el Chato de Galdacao, leyenda del Athletic Club y de la selección. Un restaurante ideal para encuentros familiares, románticos y de negocios. La oferta de Petit Comité incluye además, de sus afamados pescados y carnes a la brasa, un menú degustación con productos de temporada y amplia carta de vinos. Restaurante Petit Comité, en Galdacao. Un universo de historia, pasado, presente y futuro.